Yelén Palome, que hoy en una 15 minutos de fama, en el que vamos a estar hablando de Ancina. Bienvenida.
Exacto. Sí, más que nada surgió por la idea de que este domingo se celebró el Día de la Raza. Y que es muy gracioso porque ese día antes se llamaba el Descubrimiento de América. Y uno se pone a pensar, y es medio que el mismo hecho. O sea, lo mismo es que Colón llegó a América, lo que cambia un poco es la lectura que se hace sobre ese pasado.
Claro.
Y porque lo traigo no es para divagar, sino porque es algo parecido a lo que sucede con Ancina, que hoy no voy a tratar en sí de la persona Ancina, sino de la mitología, él formando parte del corpus mitológico de la nación, cómo ha ido cambiando, cómo ha sido un lugar de mito oficial, no oficial en el sentido de verídico, sino institucionalizado, y contraoficial también de las minorías que han sido olvidadas dentro del país. Uh-huh. Específicamente son dos mitos y dos nombres, porque a Ancina se le van a integrar un montón de nombres, pero principalmente dos: el de Manuel Antonio Ledesma y el de Joaquín Lencina. Y también, junto a ellos, acompañados de Ledesma, va a ser el asistente fiel, que le llevaba mates, a Ancina, que es como casi todos lo conocemos, abajo un ceibo. Y por otro lado, el de un escritor, militar, estratega, payador, polígrata, parte de sus poemas estaban en guaraní y también en portugués, fundador de la literatura oriental y de la patria también. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se pasa de un extremo a otro? Es lo que vamos a ver hoy, exactamente cómo se fue construyendo este mito y, digamos, qué imaginarios sociales instaló en la sociedad uruguaya en la construcción de nuestro Estado-Nación. Pero empecemos un poquito con documentación, porque así se entiende un poquito más, que es la primera vez que aparece o hay registro de este asistente fiel que acompaña a Artigas tanto en la lucha como en el exilio, es en 1846, en el Diario Constitucional, que está firmado por un seudónimo que se presume es el hijo de Artigas, por unos vínculos ahí de que si su esposa trabajaba ahí, bla, 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 bla. Y en ese mismo se menciona a un Ledesma. Bueno, no lo voy a leer todo porque no es necesario, pero dice así, cuenta las últimas noticias de Artigas en el exilio. Así Artigas conserva a su lado un anciano Lencina que le acompaña desde su migración y con quien comparte el pan de la hospitalidad como hermano. Ta. Pero acá normal, nos dice que hay una persona que lo está acompañando. ¿Cuándo aparece? La primera vez que aparece el nombre Ancina, ya no nombres, porque también se menciona en un momento un Martínez o un Montevideo, es en 1860, posterior a la muerte de Artigas, y que forma parte de un relato en el momento que Artigas decide exiliarse en el Paraguay. Este relato es de Isidro de María, que fue uno de los principales constructores de esta mitología de la nación y narración heroica, romanticista. Y en esta ya aparece distinto un poquito. Se le cambia el nombre, pasa de Lencina a Ancina. Y dice, Ancina, su buen Ancina, el primero que se puso de pie al responder, mi general, yo lo seguiré, aunque sea hasta el final del mundo. Y acá es importante porque este relato va a instalar dos cosas que van a ser como lo que va a vertebrar el primer mito de Ancina, que va a estar filtrada por la sensibilidad romanticista de finales del siglo XIX, que tiene un tema ahí con, bueno, la fidelidad hasta el final de los días y hasta que la muerte nos separe, muy exagerado. Y segundo, también respondía a un imaginario racista de la época de esa figura de la persona en situación de sumisión o de esclavitud que estaba feliz de responder a su amo. Entonces, sobre esos dos filtros, se puede decir, es que se va a ir construyendo el relato de Artigas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde también se le va a cambiar, o sea, porque Artigas fue acompañado por más de una persona afro-uruguaya, ya lo mencioné hace un rato, se menciona un Martínez, un Montevideo, y sobre eso van a girar los relatos. Bueno, ¿qué sucede cuando se empieza a construir este relato de la nación? Bueno, en 1891 es cuando empiezan los intentos de traer de nuevo los restos de Ancina bajo esta idea de que había que enterrarlo como él quería, no se tiene mucha prueba de eso, pero como él quería al lado de Artigas. Entonces sobre eso, que al principio no prospera, y recién en 1925 se crea un comité Ancina para intentar traer estos restos, repatriarlos al Uruguay para entrarlos en el Panteón Nacional, es que empiezan a girar en torno a que Ancina realmente sería un tal Manuel Antonio Ledesma. ¿De dónde sale este nombre? En 1885, durante la repartición de los trofeos de guerra de la Triple Alianza, aparece este anciano llamado Ledesma, que dice haber sido soldado de Artigas, los testigos uh-huh. de aquel lugar lo confirman bastante, y que lo acompaña tanto en la lucha como en el exilio. Entonces ahí, pero claro, acá sucede algo. Se hizo un informe por parte de Felipe Ferreiro que todo indicaba que él no era Lencina. Un informe larguísimo, compilado de documentación, pero veo que a las autoridades, y sobre todo al ejército, no les importó, a pesar de que toda la documentación decía que él no era Lencina, o sea, que era simplemente un soldado más que lo acompañó, pero no sería la identidad verdadera de este apodo. Y el ejército, sobre todo, da como un contraargumento con muy pocas bases sólidas y muy poca argumentación, porque pintó. Estaban como medio desesperados por traer algún resto a Uruguay, sin importar realmente de quién fuera. Entonces, en 1939 terminan por traer los restos de Ledesma y los entierran en el Panteón Nacional. Y acá me parece importante porque cuatro, es que se inaugura lo que es la estatua de Lencina, que queda en Avenida Italia, a la altura de Tres Cruces. Que está bueno porque esa estatua medio cristaliza lo que es el primer mito de Lencina. Porque aparece, primero es rarísimo que esté con la lanza sentado, no tiene mucho sentido. Está ahí sentado con la lanza, ya anciano, y atrás, en piedra, una escultura de Artigas en la Ciudadela. Ahí ya está él, en una posición de sumisión respecto a Artigas, y aparece como que Artigas es su razón última de existir. Queda borrado como, digamos, una nota al margen de pie de página, un héroe menor, que su razón de existir es ser Artigas, y él muere por amor a Artigas. Entonces, acá queda la primera imagen que, al estar en una estatua materializada, está institucionalizada. Ya es la historia oficial que el Estado vende de lo que fue Lencina. Pero bueno, entonces, ¿cómo surge esto de que él era un poeta, un estratega militar, un payador? Bueno, porque en 1951, Daniel Hammerly, junto a su hijo, publicó una antología de poemas dedicados a Artigas. Y en estos aparecen poemas de Lencina, y una larga argumentación de Joaquín Lencina, y una larga argumentación de por qué él sería el verdadero Lencina. Estos poemas y estos documentos los encuentra en 1928 en Paraguay. Ahí se encuentra con un tal Juan León Bernites, que supuestamente era quien llevaba los diarios y libros a Artigas, y que en un baúl tenía contenido estos poemas que serían de Lencina con su firma y nombre final. No se sabe bien si es que serían escritos directamente por él o si eran una transcripción. Él también era payador, entonces si eran una transcripción que alguien pasaba limpio. Lo que sí es que igual esos poemas presentan bastante característica de lo que ya es no propia de la oralidad, sino de la escritura. Entonces, si fueran de él, sí que sería tipo propio, sería letrado, podemos decir. Pero que en realidad en la época, esto es muy interesante, pero repasó desapercibido, o sea, no le dieron mucha bola a esto. Y recién es retomado post-dictadura, en 1996, que se publica Lencina me llaman, Lencina yo soy, en donde toma estos poemas que aparecen en el primer libro.
Y tenemos uno de ellos ayer.
Y tenemos uno de ellos por ahí, que aparte, tienen dos grandes valores estos poemas. Uno, cuentan la historia de Lencina. No solo que da testimonio de que era letrado y era poeta, lo que cambia mucho la imagen.
Lo podemos leer, si
sí. Sino que cuenta un poco de su vida y de primera mano de lo que fue, digamos, la revolución artista. Y dice, cuando joven siempre hice de mandadero y aguatero. No siempre hice lo que quise hasta que fui guitarrero. De las costas de Brasil pasé a las misiones vestido de marfil. Qué miseria, qué traiciones. Llegó el bendito día cuando uno de los celestes, mirándome, decía, para él lo que me cuestes, con tal de que me sigas, te haré libre de verdad. Así me dijo Artigas, amará la libertad. Y ahí es ese poema que más se tiene de registro de lo que fue su vida uh-huh. y por lo que se sabe específicamente. Bueno, es tomado por este libro de Lencina me llaman, Lencina yo soy. Y acá es en este libro que aparece más cristalizado o más reforzado lo que va a ser el segundo mito de Lencinas. Acá ya deja de ser una figura secundaria, la nota al final de la página, y pasa a ser un fundador activo que sería representante del papel que tuvieron los afro-uruguayos durante el proceso de independencia y el proceso de producción de la nación.
Sí, acá habla claramente aparte cómo fue vendido como esclavo, ¿no?
Claro, en realidad él ya era hijo de esclavos, logra conseguir su libertad, se sube a un barco en Brasil, al descubrir que eran piratas, intenta escapar, de nuevo es esclavizado, y bueno, después comprado y liberado por Artigas. Y aparte tiene muchos poemas que hablan directamente de varias de las batallas que vivió junto a Artigas y del exilio de Artigas. O sea, el valor que tendrían es bastante importante. Pero ¿qué pasa? Por parte de los historiadores son muy criticados estos poemas porque no son los originales. Los originales se perdieron. Son transcripciones que hizo Hamerly. Entonces, bueno, queda creerlo o no de que son verdad la historia que él cuenta o no. Y todo esto de que se cuenta de Ancina, que habría sido un estratega, payador, uh-huh. todo, se basa en estos poemas y queda descubrir o no si eran de verdad. Uh-huh. Pasa que en esa época en Paraguay se perdían bastante documentaciones. Claro. Entonces es complicado. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, esto no significa que no sea verdad. O sea, falta encontrar documentación y refutarla. De igual manera, la versión de que Ancina sería un asistente fiel, sumiso, tiene la misma falta de documentación. Que, o sea, es algo que un relato a posteriori que se crea dentro de los relatos romanticistas que respondían a ciertos ideales, tanto racistas como un poquito filtrados de una sensibilidad un poquito exagerada, digamos. Uh-huh. Entonces, acá viene la pregunta, tal vez un poco final, que tengo. Si ambos mitos tienen la misma falta de documentación, ¿por qué la imagen de un asesino sumiso, cebador de mate y fiel hasta la muerte a su amo choca menos y es más aceptada que la de una asesina estratega, fiel no al amo, sino a la causa, poeta y payador letrado? Entonces, entre estos dos mitos, uno oficial, institucional y otro contraoficial, es que se va construyendo y que creo que también deja entrevisto que esta puja de negociación entre las figuras ancinas, bueno, las faltas que existen en una sociedad que se hace llamar blanca y de que todos venimos de barcos y que ha incivilizado y blanqueado totalmente.
Barcos de Europa, ¿no?
Blanco de Europa, sí, sí. Entonces está, yo creo que un poco representa eso y Ancina es más bien un intento de una relectura de nuestro pasado como proceso de fundación.
Tengo una duda, Aye, en esto de los poemas, si bien esto que vos hacías esa precisión, bueno, hay que elegir creer o no a Hamerly, que fue el que los transcribió, pero si alguien quiere leerlos, ¿dónde los puede leer?
Mira, dentro de Anáforas, y quería agradecer porque hay bastante cosas de Anáforas, no está el libro en sí.
Es importante que lo nombres, ¿no? Porque sí. Qué repositorio.
Es un gran repositorio, a mí me sirvió pila, pude leer varias revistas de la época. ¿Cómo es esto? Y ahí pueden encontrar algunos fragmentos, no están todos, no está a disposición pública totalmente el libro, pero sí que hay varios de sus poemas.
Esto es anáforas.fic.edu.uy.
Sí, exacto, sí. Y junto a Anáforas también me llamó la atención que yo busqué unas revistas que eran por el natalicio del entierro de Ancinas y era un viaje porque en la primera se lo nombra como Ledesma. Ya para la tercera aparecen los dos nombres, pero es como si fuera la misma persona para nombrarla sí. distinto. Una cosa muy rara.
O sea, ya eso de no poder saber sí. bien quién es, ya te dice sí. mucho de lo invisibilizado que,
claro.
que está.
El hecho de que hayan traído a cualquier resto, sabiendo claro. que no era Ancina. Sí.
Bajo cualquier argumento, como decías.
Claro. Igual ayer hablaba con un profesor y me decía esto de, bueno, si había tanta necesidad de traerlo, porque tal vez ya se sabía algo de que no era simplemente un cebador de mate.
Claro.
O sea, había una intuición. Hay otro relato que dice es, bueno, querían la figura del soldado fiel hasta el final en esa construcción militar que había y querían Ancina para eso. Pero bueno, y por el Ledesma ahí, es más, no hay retratos de Joaquín Ancina, que es que se cree oficialmente más probable que sea Ancina. No hay ningún retrato. Todo lo que tenemos son de Ledesma, que se logró sacar fotos de él en la vejez. Incluso de que está yo la estatua que mencionaba en Tres Cruces, antes decía Manuel Antonio Ledesma Ancina y simplemente lo que hicieron fue borrar tipo el nombre de él y fue ahora es Ancina, a pesar de que no representa una imagen ni claro. nada y sigue sentado con la lanza porque un lanzador estaría sentado y no en posición de ataque.
Claro.
Queda como muchas cosas para pensarnos cómo construimos las imágenes de las minorías en Uruguay.
Me encanta que traigamos y que resignifiquemos también sí. estas figuras y que podamos como también de alguna manera poner sobre la mesa estos temas y empezar a decir, bueno, cuestionémonos un poquito sí. de qué hablamos cuando hablamos hoy, en este caso, de Ancina y de esta figura que está tan vinculada a Artigas, pero desde un lugar jerárquico y desde un lugar sí. menor, ¿no? Así que gracias a Yelén Palomeque por traer este tema y por presentarlo.
Dale, muchas gracias a ustedes por el espacio.